Bien, siendo las 10:19, damos inicio luego del cuarto intermedio con la presencia del concejal Sánchez Ávila Torres Taguada del Río Cárdenas Chamatrópolos y la concejal Ferreira. Estamos en el punto número 1, proyectos de ordenanza 601 del 22.
Del Centro de Residuos Urbanos Municipal se establecen medidas. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Gerardo del Río Pool y Pablo Chamatrópolos, Podemos, Bariloche.
Bien, según lo acordado la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte y la Comisión de Gobiernos Ilegales. Según lo acordado, corresponde ser votada la preferencia primera sesión. ¿Por la afirmativa? ¿Por la afirmativa? Bien, por la... son cuatro por la afirmativa. Estoy votando primera sesión, por favor, ¿vota o no vota? ¿Por la afirmativa? Sí, posterior a que tome estado parlamentario. ¿Vota la preferencia primera sesión? ¿Por la positiva? Bien, entonces tengo cuatro positivos. ¿Por la negativa? Bien, el proyecto no tiene preferencia primera sesión. Ahora sí, concejal Chamatrópolos, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, de manera sintética me interesa argumentar el voto. En mi opinión, debiera haber sido previo a la votación y creo que en esa diferencia, que no es menor, radica probablemente lo más importante que tenga para decir con el asunto en cuestión, porque si bien lo que estamos debatiendo es una cuestión de fondo, de una enorme necesidad que tiene nuestra ciudad, también discutimos algo que le importa mucho menos a la gente, que es una cuestión reglamentaria, que tiene que ver con el uso de la palabra, pero que a mí me parece que están íntimamente asociados. Acá hay vecinos que vienen, digamos, a ver la aprobación de una norma que esperaron durante muchos años, y a mí me parece muy importante mencionar lo del vertedero, que es lo que le importa a la gente, pero también mencionar lo que nos está pasando. Porque no es menor, para nada menor, y en eso la diferencia conceptual nuestra de un partido vecinal que no tiene una estructura, digamos, vertical y que se forma a partir de las necesidades de los vecinos y que no tiene esas identidades monolíticas que construyen los espacios muchas veces, digámoslo, en la Argentina, que tanto daño le ha hecho a nuestro sistema democrático al calor del Estado. Tenemos en la Argentina muchas expresiones políticas que crecen, se desarrollan y generan lealtades y disciplinas a partir de un formato de la discusión pública que es cuántos votos tengo, qué se va a resolver. Y para eso ni siquiera se argumenta. Porque ahí hay que hacer los mandados. ¿Para qué? Para agradarle al jefe. Y eso que a mí ya me pone en la vereda del frente, porque es un modo de construcción política que nos lleva a la ciudad que tenemos, nos lleva a la provincia que tenemos y nos lleva al país que tenemos. Entonces, yo la discusión reglamentaria absolutamente absurda, absolutamente innecesaria para los vecinos, me parece fundamental, porque pone a cada dirigente donde tiene que poner. Algunos votando sin argumentar y otros en la necesidad imperiosa de dar una discusión, porque yo siempre creo en la buena fe. ¿Cómo voy a creer en la buena fe del concejal Carlos Sánchez? Que además de ser de otro partido político, es un amigo personal, una persona buena a quien conozco. ¿Cómo no lo voy a querer convencer? A otros colegas los conozco menos, pero siempre los voy a intentar de convencer. Suponer que el reglamento este se pudo haber construido para que alguien tenga que votar sin tener la maravillosa posibilidad de explicarle al otro por qué uno está pensando de una manera y por qué quiere que lo acompañe en esa decisión, porque cree que es mejor para los vecinos, porque tiene buena fe, clausurar esa posibilidad es clausurar la posibilidad de hacer las cosas bien. Y a mí esa forma de hacer política siempre me tuvo en la vereda enfrente. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa, señora presidenta. Esa forma de hacer política en la Argentina es muy difícil. Yo me he cansado de no ganar elecciones, porque es muy difícil, porque ganan elecciones con la otra forma de hacer política, que es generando disciplina. Eso a mí ya me pone la vereda enfrente. Pero cuando además, señora presidenta, se usa el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional como si fuera propio, desde la impudicia de inaugurar una obra pública con los recursos de los contribuyentes, apropiándosela, hasta la inmoralidad de generar designaciones con amiguismo, subsidios por amiguismo, y lo peor que le ha hecho a la Argentina y a nuestra ciudad, el clientelismo político. No hay fuerza política en la Argentina, y lo digo desde el vecinalismo y con absoluta autoridad, no hay fuerza política que no use el Estado en función de sus propios intereses. No hay fuerza política en la Argentina que no lo haga. Y en ese sentido, que acá hayamos votado primero por disciplina partidaria y después que hayamos tenido que argumentar, nos pone a cada uno en el lugar que nos tiene que poner. Y yo no quiero dejar de decirlo, porque son dos formas distintas de hacer las cosas. Y por eso tenemos el vertedero que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque se decide por interés de los sectores políticos y no por interés de la gente. Mire, no me quiero adelantar a otros temas, pero sí quiero decirle que viene a tratamiento en breve el proyecto de presupuesto 2023, que tiene un incremento muy por encima de la inflación en los últimos años, reproduciendo la matriz de gastos. ¿Por qué? Porque es un Estado que se piensa para sí mismo y no genera solución. Entonces, y lo voy a decir en términos del fondo de la cuestión, incluso con la posición personal de que no fui el autor del proyecto, sino que soy el coautor del proyecto. Este proyecto es de iniciativa y tiene la pluma de la concejal Julieta Wallace, que no es de mi espacio político y con la cual tengo algunas coincidencias y muchas diferencias, muchas disidencias ideológicas muy profundas. Hay un montón de cuestiones que entiende la concejal Julieta Wallace que yo estoy en las antípodas y estoy defendiendo una sugerencia, porque quedó claro en la reunión de ayer, fundamentalmente de su impronta, pero me parece absolutamente razonable. Lo digo en función de que no hay, en ese sentido, una pretensión o una vanidad de mi bloque, ni mucho menos. Ni siquiera soy el autor original. Me sumé como coautor, con lo cual no tengo mérito alguno. O sea, pero me parece una excelente oportunidad decirle en la cara a los vecinos, sobre todo mañana que se van a reunir, que el bloque oficialista prefiere que esto no se trate en la próxima sesión. Y la verdad que a mí me parece excelente que los vecinos y que la concejal Julieta Wallace, no el concejal Chamatrópolo, que hoy está defendiendo esa prioridad, le pongamos un plazo, y que ese plazo sea breve, y que en todo caso tenga que venir el intendente, como vino el otro día, pidiendo disculpas porque había mentido para no venir, y que venga y que diga, necesito un plazo más, y se lo vamos a dar. Y la concejal Julieta Wallace probablemente también conceda en dárselo. Si viene y explica y nos dice cómo va a resolver. Mientras tanto, los vecinos quieren que lo cerremos y nosotros queremos que se cierre y por eso queremos que se trate ya el cierre. Y el cierre no es un cierre impertinente, el cierre tiene más de un año, le damos más de un año de plazo, la gente está harta, está podrida. Y la verdad que yo quiero que me digan cuándo fue la última vez que un funcionario público no pudo cobrar su sueldo o cuándo fue la última vez que un empleado público no cobró su sueldo. ¿Cuánto hace que Bariloche no deja de ser noticia por no poder pagar los sueldos? ¿Cuándo fue la última vez que no pudieron comprar un pasaje con viático porque no le pagaron a la agencia de turismo? Están al día los sueldos, están al día los recibos, están al día los contratos, están al día los pasajes, están al día todos los gastos del Estado. Lo que no están al día son las soluciones. No están al día la solución del transporte urbano de pasajeros, no está al día la solución de la disponibilidad de tierra y vivienda, no está al día la posibilidad de tener mínimamente resuelto o encaminado el problema del vertedero, no está al día el tema que tanto le preocupa muchas veces a la concejal Roxana Ferreira respecto de la fauna urbana, porque ni siquiera ahora están castrando. Es decir, no es la prioridad los problemas de los vecinos, la prioridad son lo que nos pasó recién, la prioridad son los temas internos, reglamentarios, no, pero ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo? No, pero en este paso, ¿cómo? Y si habló uno, no tiene que hablar el otro. La clase política está mirando por otro lado. Entonces pongámonos un plazo, el que sea, y pongámonos condiciones. Basta de resolver los problemas del Estado y no resolver el problema de la gente. Empecemos a resolver lo que fuera, pero empecemos a resolver. Tenemos un transporte calamitoso. En donde uno se meta, no estamos bien. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos mejorado algunos accesos? Buenísimo, los aplaudo. Ahora, en los problemas estratégicos no tenemos solución. Y acá, y con esto concluyo, la ciudadanía está harta. Los invito a los colegas, como hemos ido varios, a acompañarlos los viernes que se puedan, otros pueden, no todos tienen agenda, pero alguna vez, en alguna ocasión, lo ideal sería que va a ser intendente. La gente está harta de que le llegue el humo y nadie le está pidiendo una solución para mañana. Hay razonabilidad en los vecinos. Ahora, les piden un plan. El Ejecutivo presentó un proyecto el año pasado. No lo movió, señora Presidenta, ¿no? No, digámosle la verdad a la gente. ¿Cuántas veces me llamó el Ejecutivo para decir, che, mirá, la verdad que nos interesa que esto avance, qué vas a hacer, qué vas a aportar? Nunca. ¿Saben cuántas veces me llamaron por el escalafón? 20. ¿Cuántas veces nos reunimos por el escalafón municipal? 30. ¿Cuántas horas de trabajo tenemos en este Consejo? 100. ¿Para qué? Para el escalafón municipal. Querían que salga por unanimidad. No me llamaron una vez por el vertedero. ¿A quién llamaron por el vertedero? ¿Vos te llamaron por el vertedero en alguna oportunidad? ¿Ariel, te llamaron en alguna oportunidad por el vertedero? Que yo sepa, a mí o a nadie lo están... Es decir, no lo están gestionando. Entonces lo tienen que decir. Se lo tienen que decir a la cara. La verdad que nos olvidamos de este tema. Y entonces la verdad que no estamos dispuestos ahora que los tiempos lo pongan los vecinos. Los tiempos no los está poniendo la oposición. Los tiempos los están poniendo los vecinos. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es canal de expresión. Por eso, señora Presidenta, porque no resuelven los problemas de fondo, porque siguen actuando políticamente como políticos sistémicos de partidos que no dicen nada, que se ponen...
Le pido que se dedique a hacer su locución, si quiere seguir interpelándome, digo, creo que ese es otro lugar, diríjase dentro de la locución sobre el proyecto, que es lo que usted quiere decir. Si quiere atribuirme cosas, me las puede decir en el lugar en el que considere, pero en este caso no dejo de ser la Presidenta. Así que diríjase a mí, pero digo, si usted está interpelando en función, digo, de peyorativos, perfecto, no es el lugar. No dejo de ser la Presidenta y si quiere, si no, le pongo una moción de orden. Continúe con su locución.
Me dirijo a usted en carácter de Presidenta, pero la impugnación
es... La valoración la está haciendo usted.
La valoración la estoy haciendo sino como fuerza política, y tengo todo el derecho de hacerla en términos de lo que representa el sistema político y la respuesta de la ciudadanía.
Entonces hable del sistema político, porque no dejo de ser la presidenta y no me falta el respeto.
¿Quiere
que le traiga una moción de privilegio? No me falta el respeto.
Hable del sistema político, hable de lo que usted considera.
Recién estaba hablando de mí.
Lo dijo muy claro. ¿Cuándo dije
a
Natalia Almonacid? Me dirijo a la Presidenta por una cuestión reglamentaria. Hablo de los partidos políticos. De los partidos políticos, el que acaba de votar por la negativa se llama Juntos Somos Río Negro, que es un acuerdo entre un partido que gobierna la ciudad y gobierna la provincia. Y lo que estoy diciendo, que ese partido, y es una argumentación absolutamente consistente con mi voto, es una argumentación que desean que esto no se trate en la próxima sesión. ¿Qué es lo que quieren los vecinos y qué es lo que quieren los bloques de la oposición? Por lo tanto, es una argumentación absolutamente consistente con mi posición política. Una posición política, y con esto sí concluyo, señora Presidenta, con una posición política, señora Presidenta, que entiende que no es este el modo de resolver los asuntos públicos que le interesan a la gente. Podrán seguir teniendo capital político, podrán seguir teniendo un montón de lealtades conseguidas al calor del funcionamiento del Estado. Lo que no van a hacer la reproducción de estas lógicas políticas, que no discuten los temas, que no discuten los argumentos, sino que imponen un modo, digamos, de ejercicio del poder, no van a resolver los problemas de la gente. Porque la verdad... La fuerza provincial gobierna hace 11 años, y la fuerza local gobierna hace 7. Y la verdad que el vertedero está irresuelto hace 40. Y en ese sentido es imposible y sería absolutamente inconveniente no hacerle y no ponerle la responsabilidad que le cabe. Dicho esto, señora Presidenta, la decisión más conveniente de todos nosotros sería ponernos un plazo y tratarlo de manera inmediata en la próxima sesión, como fue la intención de la concejal Julieta Wallace. Muchas gracias.
Está bien. Sí, te doy. Sí, le doy la palabra al concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. No, a ver, me parece que por ahí excede mi alocución lo que tiene que ver con el tratamiento del proyecto que ha tomado Estado parlamentario, pero no quiero dejar de decir, y entiendo que mis compañeros de bloque me van a acompañar en mi pensamiento, que ninguno de nosotros, tomo la palabra por mí, a mí nadie me disciplina, la realidad es que nosotros tenemos discusiones internas en relación al tratamiento de los proyectos, sean propios o sean ajenos, o aquellos que vienen del Ejecutivo Municipal, muchos de ellos justamente no toman Estado parlamentario porque no hay un acuerdo, ¿sí? Entonces no hay un disciplinamiento en relación al tratamiento, a la aprobación o a la no aprobación de los proyectos. Yo respeto cada espacio político, el del concejal Chamatrópulos, y el resto de los espacios también. Hemos acompañado autoría de proyectos en donde hemos estado en un acuerdo y no por eso hemos tenido que preguntarle a alguien si acompañamos o no los proyectos. Nuestro bloque tiene una autonomía que la ha demostrado en relación a cada uno de los tratamientos en comisiones, y en el caso puntual del tratamiento del proyecto del vertedero, lo que sí entendemos, y creo que ya fue argumentado, es la importancia de tomarse el tiempo necesario para el tratamiento en comisiones. Que de acá a 15 días nosotros estemos votando ese proyecto, seguramente no nos va a tener del lado del acompañamiento si no se ha hecho previamente un trabajo concienzudo. Por otro lado, sí estamos acá para dar respuesta a los vecinos. Tenemos vecinos que vienen a acompañar el tratamiento del proyecto de que incorpora el mapa de bosques protectores, un proyecto que también se trabajó a conciencia, el tiempo necesario, y por otro lado, en relación a lo que van a ser soluciones habitacionales para el gremio de Luz y Fuerza. Así que siempre trabajamos en virtud de responder la demanda de los vecinos, y creo que hoy tenemos proyectos importantes para tratar, así que, Presidenta, le pido, si es posible, que avancemos en esos tratamientos. Muchas gracias.
Sí, en principio, solamente porque quiero dar lectura al artículo 50 del reglamento, como bien lo ha dicho el concejal Chamarropos, a los que se toma estado parlamentario los proyectos ingresados a través de la lectura de la Secretaría Legislativa, Presidencia irá anunciando el giro a la comisión a las comisiones respectivas, de modo acordado a la comisión legislativa, cual están todos los presidentes de bloque, al igual que en los casos que correspondan al tratamiento de tablas o preferencia. Y será puesto inmediatamente a votación. Eso es lo que esta presidencia está haciendo. Lo que no voy a permitir es que se me falte el respeto como presidente, y menos alocuciones misóginas como las que escuché recién, que rayan la misoginia. Perdón, no quiero ser tan... Y me parece que eso sí no lo voy a permitir. Menos de quién viene. Y después, nada, realmente plantear que en esta mesa hay muchísimas otras mujeres. Y lo que usted ha hecho, concejal, no me parece conducente para tener una buena relación en este cuerpo. Revise su alocución, cuando la hizo y cómo la hizo, ¿sí? Y por eso me atreví, y disculpe el nerviosismo en decírselo, pero me atreví a decirle que no le falte el respeto a esta presidencia. Y no le voy a permitir que tenga ningún aspecto misógino para ser mi persona. Estoy acá porque el pueblo me votó y porque hice muchísimas cosas para llegar a la lista en la que estuve. Y estoy muy orgullosa del espacio al que yo pertenezco. Entonces, revise su alocución porque no es correcta. Voy a continuar, porque si no, no voy a poder continuar. Le doy la palabra, sí.
Gracias, presidente. A ver.
Tenía perdido la palabra el concejal Ávila. ¿La va a tomar o se la voy a conceder? Se la voy a
conceder. No, muy brevemente, gracias, Ávila, muy brevemente. La exposición mía es dirigida a la presidenta por una cuestión reglamentaria, pero la impugnación o el cuestionamiento es al sistema político y a una fuerza política, a nadie en particular. En toda, mi trayectoria, pero mucho más en el Consejo Local, mis apreciaciones siempre son de carácter genérico y nunca a una persona en particular. En este caso, el reglamento nos indica dirigirnos a la presidencia, y en algún momento consulté a algún colega como parte del argumento, pero de ninguna manera yo haría una apreciación personal sobre ninguna de las personas que integran el arco político de nuestra ciudad, y mucho menos de cualquier concejal. En ese punto, por supuesto, si usted se sintió aludida personalmente, le digo que no es el interés, y si fueran necesarias las disculpas, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, porque mi alocución, que creo que es, por otra parte, lo que la ciudadanía hoy percibe y reclama del sistema político, tiene que ver con el sistema político, con los partidos políticos y con las soluciones a la ciudadanía. Son expresiones absolutamente en términos de decisiones y de consideraciones políticas, nunca es una consideración personal. De ninguna persona yo he hecho, ni tampoco, por supuesto, de dirigentes políticos ni de dirigentes sociales, apreciaciones personales. No soy quien para hacerlo, y en ese punto soy absolutamente cuidadoso, porque he ocupado cargos públicos y hoy lo estoy ocupando, y sé lo importante que es discutir ideas y no personas. Jamás van a tener en este concejal alguien que pueda discutir personas. No me parece que se tenga que discutir personas. Yo creo que se tienen que discutir ideas y creo que los partidos políticos vinculados con el Estado tienen un modo de accionar que a mi juicio son inconvenientes. Y eso lo refiero para con los partidos políticos que tienen la responsabilidad de gobernar. Sucede en esta provincia, sucede en este municipio y sucede en otras provincias. Y esto no tiene que ver con una imputación personal a nadie. Tiene que ver con un devenir político que ha tenido nuestro país. Por lo cual, insisto, que yo me dirija a la presidencia simplemente por una cuestión de orden, digamos, y de estilo en nuestro reglamento. Si usted prefiere que no lo haga, puedo apartarme del reglamento y dirigirme de manera genérica a la ciudadanía o a la institución. Pero es simplemente por eso, de ninguna manera, yo creo que usted, además, debo decirlo, dirigiendo este cuerpo, cumple una tarea loable, lo hace bien, me consta su esmero, su preocupación, y tengo, además, debo decirle, un afecto personal en términos, digamos, de mi consideración política hacia usted y hacia la mayoría de los colegas. Ese afecto personal, como se suele decir, lo cortés no quita lo valiente. Pienso absolutamente lo que dije en materia de la impugnación a un sistema político que hace 40 años que no le da solución al ciudadano de a pie. Y creo que ese sistema político hoy está cuestionado y que mi rol en esta mesa y desde el sistema político es cuestionar al sistema político. La política ha dejado de ser la expresión que responde a los intereses de la ciudadanía. Es doloroso decirlo, pero es absolutamente cierto. Y yo no quiero que ningún político se ofenda por esto, sino que desde la política entendamos que tenemos que resolver y cambiar eso porque es una tragedia. Porque eso nos lleva a un camino, digamos, de la antipolítica que no es el que ninguno de nosotros quiere. Pero realmente la política ha sido, digamos, se ha construido a las espaldas de la ciudadanía. Por lo tanto, reitero, y quiero dejar absolutamente claro, señora Presidenta, mi absoluto respeto con usted y con el resto de los colegas, y además, insisto, y lo saben ustedes por el trato interpersonal que tenemos, el afecto personal que me dispensan cada uno de ustedes, y usted en particular. Lo cual, para nada, me va a hacer cambiar mis convicciones, que son absolutamente, digamos, ideológicas y conceptuales. Creo que la política tiene una respuesta que darle a la ciudadanía. Disculpa por la extensión, quería ser absolutamente claro en ese punto, Presidenta.
Si sostiene lo que sostiene, revise su alocución. Bien, pasamos entonces al punto número 2, proyecto de ordenanza 605 del 22.
Incorpora semana por la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a la ordenanza 2033 CML10, autores concejales Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Norma Taboada y Gerardo Ablea, juntos somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bien. Punto número 3, proyecto de ordenanza 606 del 22.
Se presta acuerdo llamado a licitación pública semáforos. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 607 del 22.
Desafectar dominio público municipal, inmueble, nomenclatura catastral 19-2D-302-06, donación con cargo, Gobierno de Río Negro. Memorial Malvinas. Autores, concejales Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Norma Taboada y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 608 del 22.
Regula reservas de estacionamiento en vía pública. Modifica ordenanzas 1023 CM del 2000, 1734 CM del 16 y 2375 CM del 12. Abroga ordenanza 808 CM del 98. Autores, concejales Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Servicios, Tránsito, Transporte y a la Comisión de Gobierno y Legales. Vamos al punto 5.3, tratamiento de proyectos sobre tablas. Damos lectura a todos los proyectos y votamos en conjunto.
Proyecto de declaración 603 del 22, declaradas de interés municipal, Congreso Nacional Malvinas y Soberanía en el Atlántico Sur. Autores concejales Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Norma Taboada, juntos somos Río Negro.
Bien, corresponde ser votado el tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 6, solicitud de retiro de proyecto.
Perdón. Quedó el 604 que no lo leí. Ahí. Se declara de interés municipal y comunitario las actividades realizadas por la Asociación Civil Búhos Bariloche. Autores concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, frente de todos.
Bien, entonces, habiendo dado lectura al 604, se vota el 604, las tablas del 604. Por la afirmativa. Bien. queda aprobada por unanimidad. ¿El voto del concejal Chamatrópolis está o es...? Bien, fue entonces por unanimidad. Punto número 6, solicitud de retiro de proyectos. Proyecto de declaración 602.
Se declara de interés municipal la 14 edición Programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro. Autor concejal Ariel Cárdenas. Bariloche por el cambio.
Bien, se solicita su retiro por haberse emitido resolución 277 CM del 22. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado entonces por unanimidad el retiro del proyecto. Punto número 7, tratamientos de proyecto con dictamen de comisión.
Proyecto de ordenanza 185 del 20, acceso a la información pública y transparencia activa, deroga ordenanzas 309 CM del 94, 1851 CM del 2008, 2293 CM del 12 y 2559 CM del 14.
Bien.
¿Doy lectura al articulado?
Sí, sí. Sí.
Voy a pedir que se omita la lectura del articulado.
Muchas gracias, concejal Ferreira. Entonces votamos la omisión de lectura por la afirmativa. Bien, queda aprobada la omisión de lectura. Lo que sí corresponde dar lectura a la comisión, al dictamen de comisión de gobierno y legales, concejal Sánchez. 185 del 22.
Llega. Dictamen de comisión de gobierno y legales de fecha 11 de octubre del 2022, acta número 176 del 22, concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro. Ariel Cárdenas, Bariloche por el cambio, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, Gerardo del Río, Pul, Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 185 del 20, acceso a la información pública y transparencia activa, deroga ordenanza 309 CM94, 1851 CM08, 2293 CM12 y 2559 CM14. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjuntan como anexo primero de la presente, sin más firma para constar los concejales antes mencionados. Gracias,
bien.
Presidenta.
Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Primero aclarar, creo que esto ya lo he hablado con la mayoría de los colegas, los presidentes de bloque, se hicieron modificaciones y remisiones posteriores al dictamen de comisión, se acomodó la descripción sintética, ya que el proyecto reformulado tiene una adhesión a la ley nacional y se ordenaron algunos artículos, quiero aclararlo sobre tablas, que esto ha sido modificado y se entregó el reformulado al área de coordinación. Por otro lado, decir que el acceso a la información es un derecho esencial para el funcionamiento del Estado en democracia, que nuestra Constitución Nacional fundamenta estos derechos y obliga a los gobiernos a hacer públicos sus actos. Acceder a la información pública en manos del Estado permite a los ciudadanos participar activamente de los asuntos públicos, juzgar a sus representantes y, si es necesario, hacerlos responsables. Es clave para mantener la transparencia y permitir controlar de manera efectiva a quienes ejercemos cargos públicos. La información pública tiene un doble rol. Para los ciudadanos, acceder a informarse y para el Estado, dar a conocer sus actos. Nuestro municipio posee una ordenanza, la 1851 del año 2008, que habla del libre acceso a la información pública municipal y ha sido un avance en su momento, pero con la sanción de la ley 27.275 del año 2016, hoy merece ser modificada. Este nuevo proyecto, además, adhiere en su artículo número 1 a la ley 27.566, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, Ciudad de Escazú, marzo de 2018. Este proyecto, además, abroga esta ordenanza vigente de la 1851, no en los hechos concretos, sino más que es una adecuación a la ley 27.275, para que haya una coherencia con nuestro sistema normativo. Por otro lado, se modifica la ordenanza 1754, que incorpora atribuciones al Tribunal de Contralor, como la de recibir e incorporar denuncias que interpongan los solicitantes de información pública cuando la misma sea denegada. Las empresas del Estado, mixtas o concesionarias de servicios públicos, también quedan obligados a garantizar el acceso a la información. Proponemos posibilitar el cumplimiento de las adecuaciones de la presente, incorporando nuevas funciones al área de gobierno abierto. Por eso, este proyecto tiene como objeto lograr mayor control ciudadano, evitar la dispersión normativa, regular los principios en forma más disgregada, proponemos mayor fiscalización, detallamos sujetos obligados de brindar información pública, se busca garantizar la transparencia activa del gobierno municipal, facilitando la búsqueda de acceso a la información en forma clara y accesible. También se incorpora la transparencia activa para licenciatarios, concesionarios, se incorporan funciones específicas al área de gobierno abierto y al sistema estadístico local. Por último, Presidenta, quiero agradecer al área de gobierno abierto por su colaboración, a nuestra asesora letrada por sus aportes y a mi equipo de trabajo, a Verónica y Valeria, que han trabajado mucho sobre este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 100... Ah, perdón, acá me hacen la acotación, está muy bien. Sometemos a votación entonces el reformulado del proyecto 185 del 2022 con fecha del 26 de octubre que acercará a la autora, ¿sí? Por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto número 2, ordenanza 3, el proyecto de ordenanza 325 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba la cartografía de zonificación de bosques protectores, nativos y permanentes del ejido municipal, que como anexo 1 forma parte de la presente ordenanza. Artículo segundo, se encomienda al Departamento Ejecutivo la prosecución de las acciones dispuestas en la ordenanza 2020-CM del 10. Artículo tercero, se comunica y remite la cartografía de zonificación aprobada por la presente a la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, creada por Decreto Provincial 106 del 2010, en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial 4552, para ser utilizado como insumo de base para la elaboración de la zonificación. Artículo cuarto, de forma.
Bien. Corresponde dar lectura al dictamen de Turismo y Medio Ambiente, concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente de fecha 3 de octubre del 2022, acta número 2522, concejales presentes, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Gerardo del Río Pul, Julieta Wallace y Roxana Ferreira del Frente de Todos. Proyecto de Ordenanza 325 del 21 incorpora mapa de bosques protectores nativos y permanentes como herramienta de planificación. Los concejales del Río, Wallace, Ferreira y Cárdenas dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 19 de agosto del 2022 que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Ávila y Taguada reservan su dictamen. Se deja constancia de que el anexo 1 obra en foja 58 del expediente. Sin más, firman para constatar.
Muchas gracias, concejal Cárdenas, presidente de la Comisión de Turismo. Le doy la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de octubre del 2022, acta número 178 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Pablo Chamatrópulo, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 325 del 21 incorpora el mapa de bosques protectores nativos y permanentes como herramienta de planificación. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado por la Comisión de Turismo y Medio Ambiente que obra en foja 60-63 del expediente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, gracias, concejal. La palabra por la autora, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Voy a tomar la palabra de la autora, nuestra compañera presidenta del bloque, la concejala Julieta Wallace, que hoy por razones personales no puede estar presente. Voy a leer los fundamentos de este proyecto, que es el de bosques nativos, en un ecosistema que, como nuestra comarca, se ha mantenido en equilibrio durante miles de años, constituye el factor dinámico de mayor importancia para asegurar su estabilidad. La depresión paulatina y sostenida de estos provoca que el impacto de otros factores dinámicos sobre áreas urbanas, como ser los regímenes pluviales y eólicos, originalmente en equilibrio con los bosques, se vaya intensificando con las consecuencias esperables. Aluviones y derrumbes en laderas, al eliminar el sustrato de raíces, caída de árboles aislados sobre viviendas, al no soportar vientos, que antaño eran menguados por masas boscosas e íntegras. Así lo entiende la Ley 13.273, en la cual en su artículo 6 y 7 detalla las características que deben presentar los bosques para ser considerados protectores y o permanentes. Por otro lado, en sintonía con el impulso que se le intenta dar a este Ejecutivo Provincial a la generación de hidrógeno verde, a fin de mitigar las emisiones de gases del efecto invernadero, los bosques representan la contracara de esta iniciativa, ya que aproximadamente un tercio de las emisiones de origen humano del CO2, dióxido de carbono, son absorbidas por los ecosistemas terrestres, principalmente por las masas boscosas, convirtiéndose de esta manera en los principales sumideros de carbono, protocolo de Kioto 1992. Por tanto, el bosque urbano debe ser considerado patrimonio de la sociedad, un activo común a todos que excede la función de regulador de meteoros ambientales e incide directamente y con la fuerza en la evolución de nuestra economía en términos de sustentabilidad, según lo planteado en el punto 5A de la Carta de la Tierra, documento al cual la municipalidad adhiere en su artículo 179 de la Carta Orgánica Municipal. Por otra parte, el Plan Director para Manejo de Aguas Pluviales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, el proceso de avance de la urbanización ha provocado serias consecuencias de degradación ambiental que hoy caracterizan al área de San Carlos de Bariloche. Ello se agrava por el hecho de ubicarse en un espacio territorio de transición entre la estepa y el bosque, con tendencia a trasladarse hacia el oeste. La destrucción del bosque nativo por tala, con fines primeramente agrícolas y luego urbanización, se suman incendios forestales que constituyen episodios cada vez más frecuentes y de origen dominante en la acción antrópica. La pérdida de la protección del suelo por eliminación de la cobertura boscosa y del sotobosque ha traído como consecuencia el desencadenamiento de procesos erosivos favorecidos por las fuertes pendientes ya mencionadas y de baja coherencia de los suelos. La urbanización, sin respeto por la morfología montañosa ni la red natural de drenaje, ha traído como consecuencia desorden y obstrucciones en la evacuación de aguas pluviales, interrupciones, aluviones en áreas habitadas, inundaciones frecuentes, pésimas condiciones de calidad urbana que no se condicen con la ciudad joven y moderna. Leído esto, más allá de todo la protección ambiental que hace nuestra Carta Orgánica, y para no seguir leyendo y hacer mucho más extenso, yo, como dije al principio, tomé la palabra, ya que la autora no está, ella es la técnica, la experta, la que ha llevado adelante este proyecto. La verdad que ha sido un gran trabajo que ha estado acompañado, y quiero agradecer a los vecinos y a las vecinas, muchos están acá presentes, a la ONG Árbol de Pie, que también estuvo acompañando, para que este mapa de bosques protectores pueda ser una ordenanza que permita mantener nuestro ecosistema de montaña vivo para el disfrute y goce de todos y todas. No tengo nada más que agregar, Presidenta, muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, para fundamentar mi voto, que anticipo va a ser para acompañar el proyecto. Si bien, por supuesto, es un tema que todos tenemos presente y que, por suerte, se ha avanzado mucho en cuestiones de cuidado medioambiental, siempre resta mucho para hacer. Lo que entendí fundamentalmente de todo el tratamiento, que además se está cumpliendo con un mandato que tenemos y que estaba pendiente, se ha avanzado y es muy positivo. En lo personal, yo soy hijo de un guardaparque, por tanto, toda esta problemática o todos estos temas están como muy vinculados a mi infancia y a mi formación. Creo que hoy, por suerte, no depende de situaciones personales, sino que hay una conciencia general, y lo que sí quiero aportar, sobre todo porque lo aprendí durante el proceso de tratamiento del proyecto, del que no soy autor, que hubo plena, conformidad o plena aceptación respecto de todos los que vinieron a charlar, todos los que vinieron a aportar, incluso los funcionarios que mandó el Ejecutivo al respecto. Si bien tenían varias menciones que hacer, señalaron que el proyecto aportaba y era una herramienta que iba a ser útil para el futuro, por lo tanto, me parece que es conveniente acompañarlo, me parece muy saludable, tiene el acompañamiento además y tiene la solicitud de muchos vecinos y de Juntas del Oeste, como dijo la concejal preopinante de la Asociación Árbol de Pie, que es una asociación muy reconocida. Hay un vecino que se tomó el trabajo de venir permanentemente con varios vecinos, perdón. Claro, que vinieron con la cartelería y eso es muy sano porque nos orienta a los concejales respecto de las posiciones que tienen y lo hacen de una manera muy gráfica. Así que no quería dejar pasar la oportunidad, que es un proyecto que tiene, bueno, lo que deben tener estos proyectos a la hora de aprobarse, que es consenso, acompañamiento y sobre todo expectativas de la ciudadanía. Así que, por supuesto, lo voy a acompañar y agradezco, por supuesto, a los autores el haber traído al trabajo de esta institución este tema. Gracias, Presidenta.
Gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 325 del 22. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Felicitaciones a los vecinos. Muy bien. Bueno, pasamos a otro proyecto que también tiene mucho público, así que vamos al proyecto de ordenanza 441 del 22. Voy a dar lectura a un reformulado de fecha 25 de octubre de 2022, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el planteo urbanístico y fraccionamiento simple del inmueble nomenclatura catastral 193A02102, conforme a los parámetros e indicadores urbanísticos específicos, de acuerdo a la verificación y autorización realizada por la Dirección de Catastro de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, conforme a anexo 1 de la presente. Artículo segundo. Dar por cumplido el fraccionamiento simple del inmueble sobre una superficie total de 24.145,33 metros cuadrados con destino a complementos del hábitat y construcción de 40 viviendas individuales y un lote destinado a la construcción de infraestructura del gremio Luz y Fuerza Bariloche, conforme lo dispuesto por la ordenanza 3196-CM del 20. Artículo tercero. Las medidas y superficies de las parcelas resultantes son provisorias y están sujetas a eventuales variaciones mínimas que surjan de la mensura definitiva y registración correspondiente en la Dirección de Catastro Provincial. Artículo cuarto. Los gastos que demande la ejecución de la mensura e infraestructura faltante estarán a cargo del Sindicato de Luz y Fuerza Bariloche. Artículo segundo. Se aprueba el modelo del boleto de compraventa que se adjunta y forma parte de la presente como anexo 2 para la firma del mismo entre cada beneficiario, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social y el sindicato. Artículo sexto. Se aprueba la adjudicación de los inmuebles a las siguientes personas. Turra Herminia Pilar, Turra Cristian Luis, Parson Natalia de las Nieves, Paredes Víctor Hugo, Franz Groth Paulo Nicolás, Casiva Acosta María de Olinda, Holguín Matías Ariel, Boati Claudia Viviana, Alvira Fabián Alfredo, Reyes Saifid, Flavio Jorge Ariel, Asensio Julieta Macarena, Franco Marcos Ernesto, Obando Abigail Marcela, Ahumada Javier Nicolás, Cestito Estefanía Micaela, Filipovic Joaquín, Santibáñez, Iván, Ezequiel, Millán, Lara, Mancilla, Santiago, José, Mardones, Marcelo, Alejandro, Cortés, Federico, Oscar, Gómez, Carmen, Noemí, Barría, Angulo, Javier, Raúl, Marín, Diego, Matías, Ibáñez, Ailín, Sofía, Gamín, Pedro, Segundo, Bairnex, María Belén, Cauch, Alejandro, Wilfredo, Farías, Aldo, Javier, Pefaure, Gustavo, Montes, Natalie, Joana, Vergara, Juan Manuel, Sindicato Luz y Fuerza Bariloche, Puentes, Luis Daniel, Posas, Carolina Janet, Fellier, Ignacio Alberto, De la Canal, Joaquín, Gómez, Federico Andrés, Ripco, Jorge Eduardo, Pérsico, Pablo, Jautelo, Tania Valeria, Monsalves, Jorge Daniel, Molina, Alvarado, Camila Ailén, Godoy, Patricio Adrián, Miranda Nelly, Barría Vera, Julia Soledad, Ruiz Florencia Concepción, Galván, Carlos Julián, Velázquez, Sandra Elizabeth, Espinel Eugenia, Evans, Mariano Rodolfo, Saldivia, Agustín Alberto, Silva, Ruiz, Adriana Marisol, Asensio, Micaela Florencia, Scotti, Gustavo Javier, Goye, Jorge Matías, Barrera, Melisa Natalia, Molina, Sebastián Nicolás. Artículo séptimo. Se prohíbe a los adjudicatarios ceder o alquilar el inmueble hasta la cancelación total del precio de la tierra, de las obras de infraestructura y hasta los 10 años posteriores a la cancelación del boleto de compraventa. Artículo octavo. La adjudicación dispuesta en el artículo sexto se condiciona a... A. La efectiva permanencia, ocupación, posesión de los beneficiarios en los respectivos inmuebles a partir de la preadjudicación. La cancelación total del precio del lote.
C, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo. Cualquier incumplimiento traerá aparejada la inmediata desadjudicación del inmueble. Artículo noveno, se encomienda al Instituto de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social a suscribir los boletos de compraventa de las adjudicaciones aprobadas en la presente y realizar los actos e instrumentos requeridos por la ley para su cumplimiento. Artículo décimo, se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar las gestiones, trámites y suscribir todos los instrumentos necesarios a fin de cumplimentar las formas exigidas por la legislación para formalizar la escritura traslativa de dominio. Artículo 11, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 12, de forma.
Bien. Gracias, José. Le damos la palabra al presidente de la Comisión de Obras, concejal Ávila, para dar lectura al dictamen.
Gracias, presidenta. Dictamen de Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 14 de octubre del 2022, acta 056 del 22, concejales presentes, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Julita Wallace y Marcelo Casas. Proyecto de ordenanza 441 del 21, aprueba planteo urbanístico del lote NC 193A-02102, aprueba fraccionamiento simple, adjudica. Los concejales Ávila y Almonacid dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 5 de octubre del 22, que como anexo 1 se adjunta a la presente. Las concejales Wallace y Casas reservan su dictamen. Se deja constancia que el anexo 1 del proyecto de obra en foja 16 del expediente y el anexo 2 se incorporarán en la Comisión de Gobierno y Legales.
Muchas gracias, concejal. Le doy la palabra al concejal Sánchez para dictamen de Comisión de Gobierno.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de octubre del 2022, acta número 178 del 22, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Pablo Chamatrópolo, Gerardo del Río, Julieta Wallace y Roxana Ferreira. Proyecto de ordenanza 441 del 21, aprueba planteo urbanístico lote NC193A-02102, aprueba fraccionamiento simple, adjudica. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado por la Comisión de Obras y Planeamiento. El autor presentará una reformulación en sesión. Simán, firmar para constar los concejales antes mencionados.
Bien. No, solo para preguntar a la Secretaria Legislativa, lo que dimos lectura es la reformulación. Bien. Dale. ¿Te doy la palabra entonces? Bien. Concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Sí, esa es la versión, digamos, que habíamos enviado reformulada de fecha 26 de octubre. Sí omitimos la lectura del anexo 2, porque esto, el boleto de compraventa que estamos adjuntando para que se encomiende la firma de cada adjudicatario. Me suma ahora una observación de la señora letrada, que agradezco. En el artículo 8 debería quedar la efectiva posesión de los beneficiarios a los respectivos inmuebles a partir de la adjudicación. Digo, como una reformación en la mesa para que después lo pasamos en limpio y se lo pasamos a coordinación. Y también algo que advertí recién, y por eso pedí que me bajaran una versión corregida, en los fundamentos habíamos trasladado los fundamentos originales del proyecto y en el medio del proyecto se incorporó un acta de acuerdo, una adenda que permitió justamente permitir la completitud de los beneficiarios que se han leído con trabajadores del gremio, con lo cual también hicimos una modificación en el último párrafo de los fundamentos para explicar esta incorporación que se dio de hecho en el expediente. Así que la última versión que pongo en la mesa, va a incorporar esta modificación que leí en el artículo 8 y con eso estaría completo la parte del texto.
Ahora sí. Lo de los fundamentos, eso está pasado a coordinación.
Ahora se lo pasamos completo y incorporo también en esa modificación esto que me acaba de marcar Josefina, que es
pertinente. Perfecto. ¿Sí? Gracias, concejal. Ahora sí.
Bueno, ahora sí, con las disculpas de esta cuestión, porque pensé que estaba terminado. La verdad que es un proyecto muy, muy importante, que data de obviamente una situación que es mérito, obviamente, de la entidad gremial, de Luz y Fuerza, que desde hace 10 años que viene de alguna forma trabajando con los diferentes gobiernos municipales para poder tener esta solución habitacional para los trabajadores del sector, y que por diferentes cuestiones, si bien tuvieron compromisos de diferente grado de avance con los diferentes estamentos municipales, bueno, no se pudo completar y llegamos a esta instancia en el año 2020, en la primera parte de esta iniciativa, con la votación luego de una ordenanza, obviamente, que encomendaba el planteo urbanístico, digamos, a la entidad gremial a partir de la cesión de la tierra, de la parcela que está afectada en la presente. Eso dio como resultado que se construyera justamente el planteo urbanístico como corresponde, en base a la normativa y a los parámetros que le habíamos dado en la misma. Y en la ordenanza 3196 del 20, y eso, digamos, luego del trabajo de Agrimensura, da por resultado este planteo urbanístico que hoy nos permite, de alguna forma, que es el trabajo de ahora de muchos meses del gremio con, a su cargo con el agrimensor, y que nos permitió realmente visualizar bueno, la cantidad de lotes concretos, reales, obviamente la cesión de los espacios verdes y reserva fiscal que corresponde, también la apertura de calles, bueno, todo lo que implica a ordenar un barrio en condiciones como corresponde. Luego de tener claridad en esa cantidad de lotes, cuáles son sus medidas y cuáles son sus conformaciones, se pasó también en un trabajo interno de antigremial junto con Tierras y Viviendas a poder identificar el sorteo, digamos, de cada una de las posiciones de las familias adjudicadas, que son las que hoy pueden ver en el artículo 6, que han sido leídos por coordinación, por la Secretaría Legislativa. Luego de poder tener eso, obviamente va de la mano con el anexo 2 que planteamos como boleto de compraventa, que ya está corregido y estipulando en un todo la coincidencia entre el anexo que se va a votar y obviamente el articulado de la ordenanza, para que luego pueda pasar cada familia, cada trabajador, a poder firmar ese boleto de compraventa y poder obviamente empezar el plan de pagos de la tierra y bueno, hacer una posición plena del lote, en el cual ya se están haciendo algunas tareas preliminares de limpieza y de lo que hacía al cercado de la parcela general y todo lo que implica justamente la cuestión preparativa de algunas tareas de infraestructura que están a cargo del sindicato. Pero bueno, a partir de esta ordenanza van a quedar efectivamente adjudicados, van a poder firmar el boleto de compraventa, van a poder iniciar esta primera etapa que es el camino obviamente de la adjudicación, de empezar a pagar su tierra, de tener un principio de solución habitacional donde luego puedan, obviamente con mucho esfuerzo, construir su vivienda y poder consolidar obviamente su familia y el futuro obviamente dentro de la comunidad. Y en este punto quiero agradecer y reconocer también el esfuerzo que hace la entidad gremial, no solamente en su dependencia local, sino también entiendo, porque me lo han manteado así, el acompañamiento que tiene a nivel nacional, con su organismo a nivel nacional, a nivel de lo que es el sindicato, que están apostando realmente para poder acompañar con todo lo que hace la infraestructura, apertura de calles, colocación de todo lo que implica cordón cuneta, toda la obra eléctrica, la obra de cloacas, la obra, todo lo que hace al servicio para que realmente cuando se puedan empezar a sentar las familias y construir sus casas particulares, obviamente lo hagan con un servicio en puerta que realmente le dé dignidad al momento de habitar esos lotes. La verdad que es un trabajo, digo, que ha durado muchos años. Digo, la primera etapa la cerramos fines del 2020, 2021 hicieron todo el trabajo de mensura y de todo lo que implicaba el planteo urbanístico, y hoy pasamos obviamente a la etapa tal vez más importante, que es la adjudicación, y que hoy puedan las diferentes familias de trabajadores de nuestra ciudad, en este caso de esta entidad gremial, bueno, llevar adelante esta parte, cumplimentar esta parte de este sueño de llegar a la casa propia, al lote propio. Así que la verdad que, es un proyecto que nos da mucha satisfacción. Sabemos que no es suficiente para el conjunto de la demanda habitacional que hay en la ciudad, es una parte, pero no deja de ser una parte importante para este conjunto de trabajadores, de familias, y que se suman, tal vez, a quienes ya hemos adjudicado en este Consejo y en la actual gestión, de diferentes entidades gremiales o diferentes entidades o iniciativas que van llegando en conjunto con el trabajo del Departamento Ejecutivo o de alguna de las otras representaciones políticas que hay acá en la mesa. Así que mucha satisfacción de que puedan llegar a esta instancia. Obviamente, como decía, es un primer paso. Ahora tal vez arranca lo más complejo, que es consolidar la ocupación de la tierra, construir su barrio, generar una comunidad, digamos, en el tiempo que realmente se ve a sí misma parte de la ciudad, y obviamente que sigan consolidando la gran tarea social y comunitaria que hacen como entidad gremial. Y no es menor que uno de los lotes vaya también con destino a la entidad gremial, porque también hay un compromiso de consolidar en esa cercanía del barrio una instalación también para el uso social que, obviamente, y entiendo la vocación que hay de la entidad gremial, no solamente está hecha desde el punto de vista de mirar hacia adentro el sindicato o mirar hacia adentro el barrio, sino también abierta luego seguramente a poder compartir con la comunidad del sector. Es un planteo que se circunscribe a lo que es el barrio Las Victorias, con lo cual también es parte también de una comunidad mucho más grande e instalada en el sector este de la ciudad, y que realmente nos llena de orgullo poder llegar a esta instancia, con las disculpas del caso de las demoras que se han sucedido en todo este tiempo, pero creyendo que se ha hecho todo lo necesario para que hoy puedan tener realmente una solución habitacional con la mayor cantidad de garantías posibles para el futuro de sus familias. Así que, sin más, Presidenta, obviamente agradecer el acompañamiento que han dado todos los concejales en el tratamiento en comisión. Es un proyecto complejo, más de 408 fojas que tiene que ver con el análisis de cada una de las personas que están siendo adjudicadas y todo el cumplimiento de la normativa vigente. Así que realmente nos llena satisfacción poder avanzar en esta instancia. Y bueno, como les decía, aportar un poco de solución habitacional en la gran demanda que hoy todavía tenemos que seguir trabajando y que es insatisfecha.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien. Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. En principio, quiero adelantar mi voto. Venimos a acompañar este proyecto por lo que significa, porque estamos en un contexto donde una de las mayores demandas en San Carlos de Bariloche es justamente la habitacional, porque creemos que la forma, una de las mejores formas para poder acceder a la tierra es la de la organización, así que agradecerle también al gremio por el trabajo que lleva adelante. Y bueno, felicitar a los trabajadores también por el acompañamiento que le hacen al gremio y ver de qué manera este proyecto nos genera y nos lleva a que nosotros podamos generar más soluciones habitacionales, porque el martes lo tuvimos acá presente a los vecinos, que es una realidad, que es lo que necesitamos, y ver de qué manera se ordena el tema del registro de la demanda a nivel municipal, para que nosotros, esto que estamos haciendo hoy, que es un gran proyecto, poder aprobar un gran proyecto, sea para adelante el pie para que se sigan generando de estos proyectos a través de las organizaciones, a través de las cooperativas. Así que agradezco al autor por la presentación. Vuelvo a felicitar a los vecinos y agradecer a todos los concejales por el trabajo que tuvimos en comisiones, que la verdad que fue muy interesante. Y como siempre decimos, de esto se aprende mucho. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida a los vecinos, a los integrantes del gremio, a los trabajadores. Felicitar, como siempre lo hago, el trabajo del concejal Ávila, que me parece que siempre logra llegar a la sesión con los proyectos de la mejor manera. Obviamente con el acompañamiento de Chimi Prieto, los representantes del gremio, que después de 12 años logran llegar a pareciera que fuera el final, ¿no?, del proyecto. Y la verdad que es el inicio también, porque ahora viene un gran esfuerzo que harán los trabajadores a través del gremio en relación a la inversión que hay que hacer de obras de infraestructura, ¿sí? Pero pocas cosas creo que son tan satisfactorias como lograr tener esa posibilidad de la casa propia, ¿no?, que se dará en un futuro. Así que de mi parte, muchas caras conocidas que me alegran que lleguen a este punto después de mucha espera. Creo que todos se lo merecen. Y desearles lo mejor en este camino que inician. Por eso digo, hoy están los nombres ahí, votaremos a favor seguramente de esa adjudicación, pero inicia un camino más que interesante, que los encuentra más que unidos, y sobre todo me pareció muy importante dentro de las cuestiones que presenta el proyecto, que se tenga en cuenta que el barrio esté bien relacionado con la comunidad, ¿no?, con los otros barrios, con esta posibilidad de tener un espacio social, deportivo, que eso los va a hacer crecer muchísimo. Así que, Presidenta, solo eso, y adelanto, lógicamente, el acompañamiento del proyecto.
Muchas gracias, concejal. Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, adelantar desde nuestro bloque el voto positivo. Saludar y felicitar a todos los adjudicatarios, a las autoridades que han podido llevar adelante este proyecto, que en definitiva hoy le viene a dar la posibilidad de acceder a algo tan anhelado como es un terreno, tener la posibilidad de poder construir su casa. Pero también quiero hacer un punto con respecto a esta situación, porque vemos que no está mal, Presidenta, que se haga, que muchas organizaciones de distintos sectores están tratando de llevar adelante este tipo de iniciativas, algunas con mayor grado de posibilidad, de otras con menor, pero estamos viendo un escaso trabajo del gobierno y ninguna organización puede suplir lo que le corresponde como obligación al gobierno. No quiero quitarle la felicidad que tiene en este momento por lo que se le va a dar a ustedes, por tener ese lote tan anhelado y poder construir su casa y fortalecer sus vínculos familiares, pero tampoco podía dejar pasar la situación gravísima que se está viviendo en nuestra ciudad, donde hoy tenemos un registro de demanda de alrededor de 5.000 familias que también están esperando lo mismo que ustedes. Vuelvo a repetir, los felicito, sé del trabajo que han realizado, de la constancia, el sacrificio que han hecho para poder llegar a este tan lindo momento. También sé del trabajo que ha hecho el concejal Ávila, que la verdad que en ese sentido nos tiene acostumbrado, que cada vez que lleva adelante este tipo de iniciativa, al momento de la votación, está todo básicamente ordenado y listo para votar sin ningún tipo de inconveniente o de cuestionamientos. Así que solamente me resta decirle que felicitaciones a todos ustedes y que la verdad que esto sea el inicio de ese sueño tan anhelado que todos tenemos, que es poder construir su vivienda para fortalecer los vínculos familiares. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ferreira tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Felicitar a los vecinos. Creo que son los protagonistas principales de este proyecto. Siempre nos alegra cuando... como decía recién el concejal Sánchez, cuando un trabajador, cuando una trabajadora puede acceder a su tierra, a su vivienda, sentir en este caso la misión cumplida de poder acompañar, solucionando a estas familias de este gremio el acceso a la tierra, sabiendo y tomando la palabra del concejal del Río, que todavía hay más de 5.000 familias en lista de espera. Hemos también recibido aquellos que hoy están asfixiados por el tema de los alquileres, los contratos, los precios, la falta de vivienda. La verdad que en medio de tanta pálida, dar una buena noticia, poder acompañar, mostrar que el Estado está presente, la verdad que nos llena de orgullo. Por supuesto, adelantar el voto del Frente de Todos, que va a ser positivo acompañando este proyecto. También me quiero sumar a felicitar por la prolijidad que siempre lleva adelante el concejal Ávila al presentar este tipo de proyecto. El trabajo que se hace en la Comisión de Obras merece ser rescatado. Así que, Presidenta, sin más que agregar, a seguir trabajando porque se repita varias veces esto que hoy tenemos, caras felices, familias contentas, porque finalmente van a poder acceder a su tierra y a su vivienda propia. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Chamatropoulos tiene la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. También, muy breve, se relató en la lectura del dictamen mi voto favorable. Por supuesto, eso anticipa que lo voy a acompañar acá en sesión y en sintonía con varias de las argumentaciones que se han hecho. Quizás me gustaría acompañar esas afirmaciones porque comparto y creo que las compartimos todos. Y quizás aportar un dato, una reflexión, que para nada tiene que, digamos, que empañar esta alegría, porque es una parte muy importante y es el trabajador, es el anhelo de los trabajadores, y este es un buen momento, y así lo demuestra la presencia de ellos acá. Pero también reflexionar sobre estos 12 años, ¿no? Porque yo pensaba, no sé si ahí Chimi ya tendría el listado cuando empezó hace 12 años, pero pensaba en una familia que tenía un chico entrando en la primaria, bueno, hoy estaría probablemente yéndose a estudiar afuera, claro, probablemente ya no sería parte del núcleo familiar original, si tenía 7, 8 años, hoy tiene 19, 20. Eso también nos lleva a una reflexión. Yo creo que hay dos cuestiones muy rápidas para decir, que es, digamos, que esto es una gota muy importante de respecto de un mar que tenemos que resolver, porque la necesidad es, digamos, enorme, y también nosotros como concejales tenemos que ser receptores de esa inmensidad y no podemos, digamos, solo ver lo que tenemos en la cercanía, sino que nos debemos a la ciudad en su conjunto, los 150.000 barilochenses, el déficit habitacional, como se refirió acá, hay 5.000 inscriptos, pero se estima en 20.000 viviendas. Entonces, es muy importante para ustedes lo que están haciendo. Hay mucha gente que se ve en el espejo de ustedes. Pedirle disculpas de la institucionalidad por estos 12 años, que por supuesto no es una responsabilidad puntual del concejal, que todos valoramos su tarea, ni de nadie en particular, sino que es parte de esta, creo que de estos problemas dirigenciales que tenemos y que nos deben llevar a reflexionar, porque alguna vez en materia de discusión, de las grandes teorías económicas, y esto es algo que se sabe, la principal discusión respecto a si los recursos se orientan mejor desde el Estado, desde el mercado, bueno, Keynes le responde a David Ricardo que probablemente pueda ser cierto que a largo plazo el mercado es el mejor distribuidor de los recursos, pero le dice con una frase que yo creo que tiene una vitalidad y una razonabilidad absoluta, que a largo plazo estamos todos muertos. Es decir, siempre el tiempo es el factor y lo que tenemos como más valioso. Así que yo no quiero dejar de hacer una reflexión sobre el tiempo transcurrido, que para nada empaña el momento que tenemos. Tenemos que seguir trabajando en esta dirección, felicitar a los trabajadores, felicitar a Chimi, felicitar a los que trabajaron, así que el voto, por supuesto, es positivo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Sí, obviamente, destacar también, que es verdad, un poco lo decía el concejal Chamatrópolos, en estos 12 años y 12 años que se empezaron a consolidar algunas respuestas formales, donde había algún tipo de compromiso, por lo que hemos charlado ampliamente con Gabriela, a quien obviamente agradezco la presencia, y a todos los trabajadores, ya era un anhelo anterior, o sea, se empezó a consolidar el anhelo hace 12 años, con lo cual seguramente las situaciones personales, familiares han ido cambiando, hay compañeros seguramente que en ese momento tenían la demanda que hoy por suerte, seguramente con mucho esfuerzo han conseguido solucionarla. Pero hoy también, y esto lo quiero destacar, y ahora lo que los veo aquí presentes, lo quiero destacar, son muchos jóvenes los que están acá, son muchas personas que realmente creo que tienen todo por formar hacia adelante, con quienes me identifico, obviamente, y que creo que van a poder, seguramente los invitamos, y espero que sea así, formar sus familias y realmente llevar adelante un futuro realmente como comunidad barrial más que interesante. Obviamente descartamos que las obras de infraestructura van a estar muy bien hechas porque muchas tienen que ver con ustedes, así que vamos a estar ahí controlando que esté todo bien, pero obviamente creo que eso también es un plus en este caso que les facilita algunas cuestiones desde lo técnico, que no todas las entidades o no todos los emprendimientos que dan este tipo lo pueden tal vez realizar con tanta facilidad. Obviamente hay un esfuerzo económico que lo van a tener que cubrir con la ayuda del sindicato, pero obviamente apostamos a que sea todo hecho como corresponde. Y nos marca este proyecto, y así lo hemos hecho en el debate, pautas de cosas que hay que seguir cambiando, y creo que estamos todos invitados a la mesa sin ningún tipo de bandería política que nos diferencie, a poder dejarle a la comunidad un esquema de la cuestión habitacional un poco más ordenado en cuanto a las reglas de juego de cara a los próximos años. Así que estaremos trabajando en eso en breve, espero, para poder cumplimentar al menos una propuesta que mejore un poco el cómo se asigna y cómo se llega a darle respuesta a estas miles de familias que están todavía en espera desde hace muchos años, lamentablemente, en el sistema. Así que volver a destacar la juventud de muchos de los adjudicatarios en el día de hoy. Obviamente hay algunos que revisten algunas canas, pero que también da cuenta de la lucha de muchos años de no poder haber conseguido todavía una solución habitacional y que hoy encuentran una respuesta, pero por sobre todo la gran mayoría que creo que tienen todavía mucho por delante como futuro, bueno, ojalá lo puedan construir en este barrio con sus familias. Así que simplemente eso, Presidenta, volver a manifestar la felicidad de poder haber sido parte, de esta solución. Obviamente esto ya excede a la persona, es parte de este cuerpo, y creo que lo importante es el esfuerzo que hace la entidad sindical, que hacen los trabajadores y que van a seguir haciendo, pagando la tierra, llevando adelante el pago de la infraestructura y obviamente consolidando sus viviendas en ese espacio del este de la ciudad. Así que, sin más, Presidenta, muchas gracias obviamente por el acompañamiento de todos los bloques y, bueno, para poder pasar a, si no hay otro uso de la palabra, a la votación.
Sí, no tengo más uso de la palabra, excepto que alguien la quiera solicitar. Bien, está cerrada el orden. La lista de oradores corresponde entonces, ahora sí, para todos los vecinos que están esperando, la votación del proyecto de ordenanza 441 del 22 con las modificaciones incorporadas en la mesa. Gracias, concejal Ávila. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad, así que le damos un aplauso a todos los vecinos que hoy consiguen su lote. Muchas gracias. Bien. Bien. Concejales, les pido, desde la presidencia les solicito un cuarto intermedio para poder, en principio, poder recibir, obviamente también saludarlos a los trabajadores de Luz y Fuerza, pero también poder recibir a los vecinos que están en relación a entregarnos un petitorio en relación al vertedero, y también está Máximo Calfuquir con algunos vecinos de Las Rayanes que quiere dialogar con nosotros. Así que si les parece, les pido un cuarto intermedio de 15 minutos. Por la afirmativa, bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río.